Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Miércoles 21 de febrero del año 2024. Vamos a estar celebrando nuestra lengua materna en el Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a escuchar a continuación la columna de opinión, el comentario en torno a esto de una de las más importantes especialistas en educación intercultural, la doctora Elisa Loncón. Y después vamos a ir a una amplia conversación con una licenciada y doctoranda en literatura española. La verdad es que se ha hecho un libro fabuloso en torno a la figura de la monja alférez. Maite Pizarro está acá en Vuelan las plumas para contarnos todos los detalles de este libro maravillosamente editado en España por Somos Libros. José Rojas está en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos como siempre. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas.
Reconocer las lenguas de Chile, por Elisa Loncón y Belén Villena, hablantes e investigadoras del Mapudungun. Hoy, cada 21 de febrero desde el año 2000, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con objeto de recordar a la comunidad internacional el hecho de que promover la diversidad lingüística y la educación multilingüe constituye un factor que incrementa la calidad de la educación y fortalece el desarrollo de sociedades sostenibles. En nuestro país, aunque se ha avanzado en la promoción de la diversidad lingüística, en específico de las lenguas indígenas, aún falta mucho para que las lenguas originarias de este territorio cuenten con las condiciones necesarias que aseguren su transmisión a nuevas generaciones y, de esta forma, su supervivencia. Chile y los chilenos y chilenas somos, desde el punto de vista lingüístico, herencia viva de estas lenguas. Y es que el nombre del país del que formamos parte es un nombre indígena, cuyo uso es anterior a la llegada misma de los primeros colonos españoles en el siglo XVI. No hay seguridad acerca de la lengua del cual proviene este nombre, quechua, aymara o mapudungun, pero no se duda de su origen indígena. Al igual que el territorio, la lengua hablada en él fue denominada en lengua indígena, chilidungu, lengua de Chile. Fue el primer nombre con el que el mapudungun fue registrado y descrito durante el siglo XVII y XVIII por los sacerdotes jesuitas encargados de la misionalización del Reino de Chile. Luis de Valdivia, por ejemplo, escribió en 1621 el texto denominado Sermón en lengua de Chile. ¿Habrán sido, pues, los habitantes de este Chile hablantes de la lengua de Chile, los primeros o los verdaderos chilenos? La etimología permite plantear esta reflexión. En la actualidad, la lengua de Chile, así como el resto de las lenguas indígenas habladas en el territorio, están en peligro de extinción. Ver ethnologue.com. Aunque el pueblo mapuche es el más numeroso, con un 79,84% de la población, que según el Censo de Población y Vivienda desde el año 2017 se identifica como indígena, y su lengua, la más hablada, entre 10.000 a 1 millón de usuarios la tienen como lengua materna, según Ethnologue, se la considera en peligro porque ya no es habitual que los niños y las niñas la aprendan y la utilicen. Es sabido que el destino de las lenguas está unido al destino de sus hablantes. Si los hablantes cuentan con reconocimiento y prestigio social, sus lenguas también los tendrán. Por el contrario, si los hablantes son discriminados, las lenguas sufrirán el menosprecio por parte de los hablantes de lenguas mayoritarias, sociopolíticamente fuertes. Es lo que ha ocurrido con la mayor parte de las lenguas indígenas de todos los continentes, como el Sami en Europa, Noruega, Finlandia y Suecia, el Cri en Canadá, el Maya en México y Guatemala, el Aymara en Bolivia, Perú, Argentina y Chile, ambos de América Latina. En el siglo XXI, cuando la política cultural y sobre todo la diversidad lingüístico-cultural cobran valor, son importantes las lenguas indígenas, así como los saberes de los pueblos que la utilizan. Aunque, como decíamos, en Chile ha habido avance en esta materia, como la instalación de señaléticas en las lenguas indígenas en los servicios públicos y la incorporación de las lenguas indígenas en la Ley General de Educación el año 2008, que instala curricularmente la asignatura de lengua indígena Quechua, Aymara, Arapanui y Mapudungún. Estas lenguas siguen sin ser valoradas en la sociedad chilena. No son lenguas públicas de acceso a la información y a la comunicación. No hay medios de comunicación en lenguas indígenas. Y no hay funcionarios públicos en los principales servicios del Estado que prestan servicios de interpretación y traducción en estas lenguas. Así como tampoco hay cursos en escuelas ni cátedras en las distintas universidades chilenas donde estas lenguas sean lenguas vehiculares de enseñanza. Es necesario el desarrollo de políticas lingüísticas que vayan más allá del papel y del valor simbólico y que apunten a la razón de la existencia de las diversas lenguas en el mundo. El ser adquiridas en la infancia o aprendidas en otras etapas de la vida para ser habladas, para ser empleadas como herramientas eficaces de comunicación. Más allá de la pertenencia étnica y de las diferencias políticas, en países donde conviven diversas naciones como Chile, es importante fortalecer el uso de las lenguas indígenas, porque estas son la base de la comunicación intercultural, entendida como aquella que se establece entre hablantes de lenguas y culturas diferentes que han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes y el desarrollo de las competencias comunicativas e intercultural, las habilidades que permiten satisfacer eficazmente las necesidades comunicativas surgidas a partir de las diferencias entre los hablantes. Por esto es que las lenguas son consideradas puente para el entendimiento, para la paz social, además de ser instrumento de acceso a la sabiduría milenaria de los pueblos indígenas, que, pese a las circunstancias históricas, conservan, hablan y usan sus lenguas. Debemos aprovechar que aún hay cantos, poesía y discursos vivos en lenguas indígenas. Debemos reconocer este territorio, sus lenguas y a sus hablantes. Wuñutu ay mapudungun, kakom litunchedungun, chile mapumeu.
Catalina de Arauzo es una monja alférez. Pareciera ser una contradicción, pero bueno, la historia es eso, una serie de contradicciones que nosotros necesitamos entender. La vida de esta monja ha sido profusamente estudiada, pero desde visiones que de repente no son tan actuales, quieren dar cuenta de un personaje que, por cierto, es tremendamente contradictorio, casi como que si estuviese acá la monja alférez, esta Catalina de Arauzo. Esta entrevista que van a escuchar a continuación ha tenido una serie de peripecias. Porque bueno, eso ha sido la vida de esta mujer, es impactante. Y nosotras, quienes vamos a conversar a continuación, vamos a dar cuenta de ellas. Tengo la verdad el honor de tener como invitada desde la ciudad de Barcelona, nada menos, a Maite Pizarro Granada. Ella es una joven historiadora, bueno, en realidad no es historiadora, licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad Católica, doctoranda en Estudios Literarios, Lingüísticos y Culturales de la Universidad de Barcelona. Acaba de defender su tesis, le fue excelente, estamos esperando ahí el último resultado. Ha publicado artículos en revistas científicas sobre literatura comparada. Y bueno, la verdad es que se fascinó con este personaje de la monja alférez que nosotros, esta monja que nosotros conocemos, pero que no deja de impactar, con un libro que ha sido editado en España por la editorial Somos Libros, y que tiene, bueno, como la misma monja, ¿no? Dos cubiertas. Por una parte está el estudio. Dadme otra monja alférez, anecdotario razonado sobre Catalina o Antonio de Arauzo, el personaje más curioso del siglo de oro. Y no del siglo de oro español, sino que es del siglo de oro a secas, porque es tanto de allá como de acá. Y por el otro lado está la misma historia, que Maite Pizarro, junto a Purificación Beltrán, una periodista, hacer una suerte de recreación, una entrevista. Bueno, no quiero hablar mucho más porque la idea es que podamos escuchar a Maite Pizarro con un libro del cual estoy fascinada y quiero partir felicitándote por la aproximación que has tenido a un personaje tan complicado como es esta monja alférez, y luego la creatividad para poder explicarla desde el siglo XXI. Bienvenida, querida Maite Pizarro, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Vivian, por el interés, por la invitación. Me entusiasma mucho hablar de esta monja guerrera travesti que todavía sigue despertando pasiones en el siglo XXI.
Vamos entonces, ¿cómo llegó a ti? Porque tú eres una, ya decía, naciste en el 90, es decir, no cuesta nada sacarla. Ahora se ven, por supuesto, estas nuevas generaciones, se ven bastante más jóvenes de lo que uno, pero sí, igual tiene ya sus 34 años a cuestas. Me gustaría saber cómo llegaste a esta monja, qué fue lo que te hizo finalmente perseverar como para poder hacer estos estudios y escribir finalmente este libro.
La verdad fue por casualidad. Yo trabajo en una editorial, Somos Libros, y normalmente soy encargada de documentación y comunicación. Y parte de mi trabajo es encontrar autores que podamos rescatar. Entonces, y considerando que soy chilena, Lola García, que es la editora, me encomendó la tarea de buscar autores chilenos. Y entonces yo me metí en la Biblioteca Nacional, empecé a buscar. Al principio quería proponer a Teresa Bismont o a María Mombel, estos nombres de mujeres que ahora están tan de moda y que también falta que crucen el charco. Pero me encontré con la monja alférez, que no era ni chilena ni escritora, porque en realidad alférez es una categoría militar y ella es vasca, española. Era una novicia que se escapó del convento a los 15 años, se disfrazó de hombre, viajó a América, tuvo una serie de aventuras que son como de película. Sin querer mató a su hermano, cruzó los Andes, se comió su caballo, tuvo amores con mujeres, se salvó de la muerte con una hostia, tomándola como rehén. Y yo creo que lo más importante es que el Papa del Minuto, Urbano VIII, y el rey le permitieron ser un hombre. Le permitieron usar un nombre de hombre, Antonio, y vestirse como hombre en pleno siglo XVII. Entonces yo vi toda esta autobiografía, quise reeditarla y esa fue mi primera propuesta. Entonces se lo propuse a Lola, le encantó, estuvimos copuchando todo el día, o cotillando, como se diría en España, y lo de oro sí tiene una distancia muy, muy importante, una anacronía que no nos servía para la línea que al menos sigue Somos Libros. Así que lo dejamos, y después lo recuperamos, pero ya con un cambio de enfoque. Quisimos abordarlo, y esto también fue una discusión muy bonita con Lola, como si fueran eso, cagüines, copuchas históricas, cosas que uno le pudiera contar, no solamente a un historiador o a un filólogo, cosas que le pudieran interesar a todo el mundo.
Hablemos de, porque
de esta monja tuya, dijiste datos, empezaste, ya nos has entregado algunas más que pistas, hechos que ya hace que uno se le reviente la cabeza. Es decir, un papa que permite a una mujer ser hombre, cuando hoy día ya sabemos, la iglesia ha ido como en un retroceso, francamente, jamás eso podría hoy día ni siquiera pensarse. La pregunta es, ¿cómo es que ella escribe? ¿Y por qué, en qué circunstancias escribe su autobiografía que hoy día, la verdad, si bien su historia parece una novela o es de novela, como es una autobiografía escrita por su propia mano, entonces no podemos pensar que es ficción, sino que se trata de su propia vida. ¿En qué circunstancia ella llega a escribir este material? ¿Qué pasó con este libro que tengo entendido que incluso casi se pierde? ¿Y cómo tenemos una fuente tan fidedigna para poder hacer esta finalmente relación histórica?
A ver, las circunstancias son muy mercenarias y muy oportunistas, porque la monja no quiere desarrollar su beta literaria, o al menos eso es lo que se nos da a entender por los registros históricos, sino tener una especie de lista de proezas militares para que le den una pensión vitalicia. O sea, ella quiere demostrar que sobre todo en Chile y Perú desarrolló una serie de aventuras militares, que fue al Dorado, a la expedición que iba al Dorado, que partía desde Bolivia, que mató indígenas en nombre de su dios y de su rey. Es que también hay que pensar que Catalina de Arauzo o la monja alférez no es una heroína, al menos como lo entendería el siglo XXI, es una villana, o un embutido de ángel y bestia, como dice la anécdota en algún minuto. Entonces, todo esto que se dice que ella escribe, pero que también podría haber mandado a escribir, y que también podría ser completamente inventado en el siglo XIX, nos llega recién por el rescate de filólogos y de interesados en la historia, de José María Ferrer particularmente. Nosotros, la versión más antigua que tenemos y que está en la sección de raros e incunables, de libros raros e incunables en Madrid, es la versión de Ferrer, pero es del siglo XIX, no del XVII, no existe el manuscrito. Entonces también esto contribuye a la leyenda y un poquito a despertar la desconfianza. Yo quiero mucho la historia de la monja, pero siento que de todas maneras es un mito literario, sea porque ya lo escribió o sea porque no lo escribió. Es impresionante que cosa que uno se imagina de la colonia en América, ella está.
Entonces, ahí tenía yo un error, porque pensé que existía esa autobiografía. Entonces, la de Ferrer del siglo XIX...
A ver, es que se dice que existe, y Ferrer, con mucho rigor científico, positivista incluso,
claro,
la defiende. Pero esta biografía está constantemente a punto de perderse, se quema, y lo único que nos llega ahora es la versión de Ferrer.
Contada por él, perfecto. Entonces ahí ya tenemos entonces como para poder hacer algunos...
Para sospechar.
Exactamente. Porque lo que me llama la atención es que cuando ella hace este anécdota con esta defensa frente a la propia iglesia para que le den una pensión vitalicia y de esa manera, bueno, tener un sustento, porque como que está rica, después está pobre. La verdad es que es un personaje que tiene demasiadas vicisitudes. Bueno, cuando ella hace esta relación, permite ver que bueno, primero que nada fue una gran guerrera y que esto habría sido como una parte esencial de su propia, digamos, visión de vida. No se habla de qué es lo que... Porque claro, como decías tú, fue encerrada en un convento muy pequeñita, a los 15... Bueno, pequeñita para la época, nada, a los 15 años ya las casaban.
Pero realmente la internaron muy pequeña, era a los 4 años que la internaron.
Llegó a los 4.
A los 15.
Se escapa.
Pero llegó a los 4, muy chica.
Pero claro, estas mujeres almas así como emancipadas, algunas como una Sor Juana, se quedan felices en el convento escribiendo, pero otras, como ella, dice, quiero salir al mundo a guerrear, quiero estar ahí. Y claro, pero también se corta los senos. Eso es re interesante desde el punto de vista de que este travestismo, es decir, lo que ella quería era ser hombre. Si tú te cortas los senos, no te los tapas, sino que los corta, los cercenas, es por algo. Sin embargo, ella juega, es como muy ambivalente, ¿no? Por lo que podemos ver, de qué manera, como que de repente se viste de monja, después de guerrera, después de monja, como que cuando le conviene, porque se escapaba. Cuando estaba en problema, ¡pum! Y la escondían en un convento.
Y bueno, ella en realidad tiene una descripción de cómo se habría sacado los senos y se la comparte a Pietro de la Valle, que era un viajero italiano muy reconocido. Ahí dice que usa un emplaste, una especie de crema que los elimina, pero incluso ahora es muy difícil imaginar qué era eso, o si era real, o si lo consiguió. La cuestión es que quería sacárselo. Eso a mí me parece significativo y muy importante. Por lo mismo, cuando yo empecé a familiarizarme con esta historia, pensé que Catalina era un hombre trans. Es lo primero que se me ocurrió. Pero después, hablando con mi editora, ella me decía, no, ella es como una Mulán del siglo de oro. Es una mujer lesbiana que en realidad se viste de hombre y adopta esa identidad porque ese mundo no le permite otra cosa. Y francamente, no tenemos cómo saber si era una cosa o la otra. Incluso podría haber sido una persona no binaria. Y esa duda es la que precisamente abordamos en el epílogo de la misma historia, que es esta entrevista ficticia a tres versiones del personaje. Catalina, la mujer lesbiana, Antonio, el hombre transexual, y Catalina Antonio, la persona no binaria. Yo, la verdad, no sé qué pensar a estas alturas, pero sí creo que era una persona muy oportunista. O sea, además de ser brillante e ingeniosa, era pendenciera, asesina, ludópata, y creo que también fue muy, muy performática y muy hábil en eso. Por eso aprovechó su condición de mujer. Una de las veces que se salva de la muerte, justamente diciendo que ella en realidad es una mujer. Y cuando se presenta frente a Felipe IV, que es el rey que en ese minuto había asumido, lo hace vestida de monja cuando ella ni siquiera había asumido. Ella fue una novicia que se escapó, entonces yo creo que también usaba muchas de estas armas a su favor. Sobre el Papa, o sobre cómo el Papa le permite ser Antonio, yo creo que también hay que considerar que este hombre era muy progresista, era amigo de Galileo Galilei, y cuando le dijeron que era indecente por permitirle a una mujer usar una identidad masculina, dijo, dadme otra monja alférez y le concederé lo mismo. O sea, es algo tan raro que no admito que me vengas a cuestionar. Además, soy el Papa y hago lo que me da la gana.
Claro, pero también, insisto, llama mucho la atención porque son esos hombres los que descorrieron, ¿no? Esas barreras de los tiempos y que nos permitieron avanzar y que hoy día estamos como en un franco retroceso en muchos aspectos.
Digan que el barroco no fue revolucionario, que el siglo XVII no tenía personajes extraños y progresistas.
Acá en este libro estamos conversando con Maite Pizarro, es un libro precioso, está a la venta en Chile, está en Liberalia, lo pueden comprar en prosipolitica.cl, una edición, la verdad es que además también la propia edición es bastante moderna para abordar, como decía, a este personaje, a esta Catalina de la Uso, a Antonio, como dices acá, célebre monja alférez, no solo religiosa, que escapó de convento, se vistió de varón y partió a vivir aventuras a las Indias. Es cierto que su vida parece sacada de una película de Tarantino. Mató a su hermano y a quien la contrariase, tuvo amores con mujeres, cruzó los Andes. A ver, vamos por parte. Vamos a esta... A mí me llama profundamente la atención la belicosidad, la violencia de Catalina. A mí me gustaría que pudieras contarnos, porque la verdad ella es una guerrera. Y además, como pareciera, a partir de todo lo que se señala acá, de un carácter indomable. Es decir, bastaba como que casi que la topara. Era como era una persona absolutamente osca. Que si le hacían algo, inmediatamente sacaba la espada y empezaba a cuchillar al que tuviese enfrente. O por lo menos eso es lo que cuenta.
Eso es lo que cuenta, sí. Esa es la imagen que yo creo que también quería proyectar. Es una persona, o la persona más violenta dentro de un mundo de hombres muy violentos. Entonces yo creo que de cierta manera Catalina de Arauzo representa esta masculinidad barroca. es un reflejo de su época o de lo que ella quiere proyectar, porque es esa la construcción de género que se ha hecho de lo masculino en el siglo XVII. Pero al mismo tiempo, y esto es curioso, encarna un tópico literario muy barroco, pero que involucra a las mujeres, porque es muy común que, siendo tan difícil cumplir el libre albedrío con las limitaciones que tiene o que tenía ser mujer, las mujeres se travestiesen. Y ese, por ejemplo, es el caso de Rosaura, de La Vida de Sueño, o sea, o de, no sé, de Santa Clara, que las escrituras apócrifas persigue un santo, como que, a ver, en realidad ella es un mix o un reflejo doble de la época que le tocó vivir. Tiendo a creer que quería exacerbar la parte violenta, la parte agresiva, porque es mucho, o sea, ella está a punto de ser nombrada capitán, pero le dicen que no, porque en vez de haber simplemente apresado al enemigo, lo termina matando. Porque cuando se le pone a alguien adelante en el teatro, le corta la cara. Porque alguien, no sé, osa robarle o no sé, o tratarlo de mentirosa, mentiroso, y entonces lo mata. Es realmente una persona que se acogió a Sagrado muchas veces, la manera que tenía la iglesia para proteger a las personas, pero no porque fuera injustamente tratada, no, era una asesina. Y tenía problemas con el juego, le encantaban las cartas, tenía mal carácter. Entonces, sí, muy violenta, una persona extremadamente agresiva.
Y claro, como tú bien dices, para nosotras nos resulta desde nuestro ser mujeres, este personaje, claro, yo te diría muy masculina, como dices tú, es decir, ahí lo tomo, muy masculina y fiel a su época. Yo creo que en ese sentido, claramente, si ella quería ser hombre, estaba perfecto. Lo que pasa es que, claro, nos llama la atención porque es una mujer, como una mujer. Ahora, la fuerza me llama eso también, porque una cosa es tener el mal carácter y las ganas, pero la fuerza para poder matar a tanta gente, y claro, si igual somos cuerpos de mujeres, somos distintos a los varones.
Mira, a mí también me impresiona mucho eso, pero son increíbles la cantidad de mujeres muertas en campos de batalla, travestidas en campos de batalla que se descubrieron. O sea, no era algo tan raro, y esas son solamente las que pillaron, porque las que sobrevivieron nunca se supo fue de ellas. Así que sí, cuerpos femeninos, cuerpos de mujer, pero cuerpos fuertes al mismo tiempo. Y por otro lado, yo creo que ella venía de un linaje de militares. O sea, su hermano era el capitán de Erauso, su padre también era militar, y España en ese momento tenía muy buena fama por sus espadachines. Incluso si es que no hubiera sido tan fuerte, o si su fuerza hubiera sido equivalente a la de un hombre más débil, yo creo que sí logró ser muy hábil con la espada, a juzgar por los testimonios y por el tipo de archivos con el que contamos, muchos de los archivos de las Indias Occidentales, o no sé, de las personas que tuvieron contacto con ella.
Es realmente fascinante. Estamos conversando con Maite Pizarro a propósito de este libro recientemente publicado hace unos meses, en septiembre del año 2023 en España, por la editorial Somos Libros. Este libro que por una parte se llama Dadme otra monja alférez, que es la frase de Urbano VIII, el Papa, que este anecdotario razonado sobre Catalina o Antonio de Erauso, el personaje más curioso, sin duda, esto le pongo yo, del siglo de oro. Estamos en Vuelan las Plumas, vamos a ir una breve pausa junto a Maite Pizarro y ya volvemos, porque después también acá tiene a una coautora que es Purificación Beltrán, y cómo llegan a esta entrevista en la que se le cuestiona y se le razona en virtud de los valores de este siglo XXI que pareciera ser desarrollado o más avanzado, pero claro, seguimos siendo tan brutales como siempre, la verdad, como es la propia vida. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas, estamos conversando con Maite Pizarro, está licenciada en lenguas, en literatura, en un día muy especial. Este 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, de modo que es una maravillosa manera de celebrar nuestra propia lengua a través de un libro que nos lleva a una mujer, también a un personaje, voy a decir también porque puede ser un travesti, un hombre trans. La verdad es que sobre la monja alférez tenemos muchas ideas, pero pocas certezas. Yo pensé que había muchas más certezas y ha sido muy interesante esta conversación desde el punto de vista de poder abrirnos y entender cómo una investigación que pareciera ser de una historiadora, pero sí, lo que ha hecho es un trabajo historiográfico también en torno al personaje de Catalina de Arauzo. Maite Pizarro, hablábamos en la primera parte de este libro que tiene doble faceta. Este Dadme otra monja alférez, que ya decíamos que era del Papa Urbano, en el sentido de que él la reconoció al punto de permitirle usar, digamos, vestimenta masculina e identificarse como hombre, pero también como monja, de hecho así él la llamó. Hay una segunda parte en este libro que se llama La misma historia, en la que entra la periodista Purificación Beltrán, quien es presentadora, locutora, guionista, es una profesional con más de 15 años de carrera en radio, y lo que ha hecho es también tener un podcast con muchos, muchos seguidores. Bueno, esta española también se sube a este barco al que tú la invitas. Me gustaría saber cómo surgió esa idea y de qué manera ustedes pudieron realizar una entrevista a este personaje tan fascinante.
Bueno, ya decías antes que parece un trabajo historiográfico, pero en realidad yo vengo de la literatura, entonces todo lo que hice fue con el rigor de la academia, pero con la sed de la ficción. Así que me vino muy bien este epílogo, La misma historia, y trabajar con Purificación Beltrán, que realmente una persona muy aguda y muy, muy divertida, que tiene un oficio también de muchos años y que también le podía dar credibilidad al formato. Pero no fue idea ni mía ni de Purificación Beltrán, fue idea de Lola, la editora. Ella en algún minuto dijo que no había formato más propio del siglo XXI o de comienzo del siglo XXI que el podcast, bueno, a propósito de podcast, y quiso que inventáramos uno. Al principio le pedimos a Puri que ella lo hiciera completamente, pero ella propuso hacerlo de manera conjunta. Y así lo estuvimos escribiendo un poco las tres, o sea, en estricto rigor fuimos Puri y yo. Puri me mandó una buena parte de las preguntas, tiene un montón de chistes y de citas a la actualidad española que a mí me encantaron, el tema del DNI, por ejemplo, esta cita también al rapero español que habían metido a la cárcel, pero claro, ahí la mente maestra es Lola, y yo le agradezco mucho el buen ojo crítico y el buen ojo de editora, la verdad, para poder darle una vuelta de tuerca y un juego a la historia de la monja que ya tenía tanta carne, tanto potencial.
Y en esta entrevista, en esta conversación, este podcast, bueno, se nota la oralidad, que es lo interesante, pero lo que pasa es que acá no hubo, es decir, no existió este podcast y que haya sido transcrito en este libro, sino que fue creado, escrito. Y a propósito de la lengua materna, ¿no? A propósito de un día tan especial como hoy, acá hay un uso del lenguaje que resulta muy interesante, puesto que esta Catalina de Arauzo o la monja alférez, la escuchamos en un castellano antiguo, en sus dichos, pero también algunas de sus formas. ¿Cuáles fueron esas decisiones desde el punto de vista literario que ustedes tomaron para crear esa voz?
A ver, eso fue muy entretenido, muy divertido, porque no es un castellano antiguo real, es un castellano antiguo de ficción, lo que significa que incluye un montón de expresiones, de interjecciones, O a veces insultos que eran propios de la época, del siglo XVII específicamente. También hay un voceo que en este minuto resultaría muy anacrónico tanto para españoles como para latinoamericanos, y todo eso genera la ilusión de estar hablando con una persona que viene del pasado, pero se puede entender completamente, que es algo que nos preocupaba al principio con Lola, que este lenguaje pudiera resultar muy lejano. Entonces fue algo que a mí me encantó. O sea, hice listas de palabras, de insultos, de expresiones, cosas que yo había visto en la literatura de la época, pero que también aparecían en otro tipo de archivos, de documentos. Y ya creo que la parte más creativa es la triplicación del personaje. En algún momento, cuando empezamos a ver esto con Purificación, iba a ser una sola monja que incluyera todas estas contradicciones o todas estas dimensiones. Pero la verdad, había sido tanta la polémica dentro del mismo equipo de trabajo sobre si era una mujer lesbiana, un hombre trans o una persona no binaria, que lo quisimos hacer parte también de este epílogo. Y por eso terminó siendo Catalina, la mujer lesbiana, Antonio, el hombre trans, y Catalina Antonio, la persona no binaria. Y no todos tienen el mismo discurso. De hecho, no, nos hacemos cargo en esta triplicación de una serie de dudas, polémicas, mitos o leyendas atribuidos a uno u otro personaje, a una u otra interpretación en realidad.
Maite Pizarro, esta escritura a cuatro manos es un, como dices tú, fue un gran desafío en un castellano moderno, pero con guiños de la cultura también. Muchos guiños a la cultura española, también a la cultura chilena, hay música, salen hasta los prisioneros. Entonces acá vemos esas interpretaciones desde un siglo XXI, queriendo lo que tiene que hacer la historia, ¿no? Como es dialogar con el pasado para poder entenderlo mejor. Y acá tú dices, lo decías antes, esto no es un trabajo historiográfico, sino que esto es un trabajo de ficción. Y en esa ficción literaria yo soy una convencida que es donde mejor podemos entender a esos personajes, porque claro, no tenemos el contexto, no tenemos toda la información, pero sí tenemos todas esos ambientes que le van dando, ambientes, información, datos, que nos permiten configurar algo. ¿Cómo fue para ti? Tú eres estudiosa, pero acá te metiste también en el ámbito de la ficción. Tú eres estudiosa de la lengua, y acá te metiste así en el ámbito de la ficción. ¿Cómo fue esa experiencia para una académica que ahora se está doctorando? Que me imagino que ahora la ficción ya la tendrás más a mano como para pensar en seguir escribiendo, ¿no?
No lo sé realmente si seguir escribiendo, pero definitivamente me hizo muy feliz ser un patógeno. O sea, yo que normalmente veo las cosas del otro lado de la página y soy un parásito de los escritores y de la ficción. Bueno, lo digo con cariño y con respeto, pero para mí fue una experiencia súper bonita. Me dan ganas de probar otro tipo de cosas porque también se dio de manera muy espontánea y salió muy bien, pero no tengo ninguna certeza, la verdad. A mí me gustó que en realidad ni Purificación ni yo viniéramos de la ficción creativa. Yo estoy acostumbrada a trabajar con textos de ficción y ella también consume ficción, o sea, es una persona culta que obviamente deja su huella en ese tipo de cosas, pero ninguna había trabajado desde lo creativo de esa manera. Quizá Puri lo tenía más de la mano porque ella sí había hecho guiones.
Mira, ya, claro.
Sí, yo creo que eso es algo que a ver, sumó mucho.
Este libro del que estamos conversando con Maite Pizarro ha tenido muchas presentaciones, es decir, incluso acá en el propio Santiago, en la librería del GAM. Nos encontramos con un material, primero desde el punto de vista de la información que nos entrega con este anecdotario razonado, que pone... como que va diseccionando, ¿no? Me daba la idea como este de este cepo, así como donde también estuvo una vez la monja alférez, como para poder estirarla y mirarla en toda su extensión. Pero también ha tenido la posibilidad de ser puesta en las tablas, porque claro, este podcast famoso, este guión que ustedes transcriben que no existió, permite o es tremendamente es decir, es dialógico, por supuesto, pero sobre todo es muy dramático. Tiene ahí una fuerza dramatúrgica súper interesante que han aprovechado los actores. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
Ay, eso fue muy lindo porque hicimos presentaciones en Madrid, Barcelona, y en dos pudimos hacer lecturas dramatizadas o interpretaciones teatrales. En Madrid, por ejemplo, trabajamos con Virginia Flores y Mamen Godoy, que interpretaron a Paula Ventura, la periodista, y a las tres versiones de La Monja, respectivamente. Una monja que, claro, era una sola actriz, así que tenía los tres espíritus. Era como que estaba poseída de vez en cuando por cada una de las intervenciones. Y fue para mí muy especial. O sea, vi cosas que no me habría imaginado cuando simplemente estaba viendo el texto. Y después en Barcelona pude trabajar o contar con el apoyo de Sol de Caso, una actriz increíble que llevó hecho el texto al formato del podcast. Ella grabó tres voces, o sea, grabó la voz de Catalina, de Antonio, de Catalina Antonio, con acento español, y tan convincentemente que muchas de las personas en el público pensaban que era la propia editora la que había prestado su voz, la propia editora que es madrileña. Entonces un oído increíble. Y también muy buen ojo para editarlo, para obviamente por cuestiones de tiempo no se podía hacer demasiado largo, pero para escoger partes que eran esenciales y que yo creo que reflejaban muy bien el espíritu de este diálogo.
En este diálogo, ¿qué es lo que ustedes querían evidenciar?
Nosotros queríamos evidenciar contradicciones polémicas, interpretaciones diferentes. Mientras yo hacía esta investigación, mientras juntaba los datos para el anecdotario razonado, había muchos datos que no estaban completamente claros. Había interpretaciones sobre si es que, por ejemplo, Francisco de Cerralto, un catedrático que había acogido a la monja, se había propasado con ella en términos sexuales o si le había pegado. Y yo veía que una interpretación no podía negar la otra completamente. Había un vacío, entonces ese tipo de cuestiones las incorporamos pues, al diálogo. Catalina dice que claro, Cerralta se quería aprovechar de ella y Antonio dice que no, o sea, que le había visto Cerralta, que ella es una quitaipo, fea, con el lenguaje de la época, y que cómo se le ocurría pensar así de alguien tan importante, que lo que hizo fue pegarle. Entonces cada una de estas máscaras yo creo que encarna alguna de las interpretaciones, de las dudas o de las especulaciones que podríamos haber hecho como lectores de la historia.
También al que desacralizan es al propio Lope de Vega, ¿no? Quien habría dicho, bueno, se habría referido en, es decir, hoy día absolutamente funadísimo estaría Lope de Vega.
Ya, por eso es más cosa.
¿Perdón?
Por eso y más cosas estaría funadísimo López de Vega. Pero...
Exactamente. Pero básicamente, en lo que se refiere a la monja alférez, por haberse referido a su aspecto físico, con una expresión bastante poco decorosa de López de Vega. Yo la verdad es que decir que alguien tiene cara de peo...
A ver, es que esto es real, no, esto no es parte de la invención o del juego, de la duda, esto es 100% real y hay documentos que lo acreditan, pero yo creo que a Lope, como a muchas de las figuras históricas del periodo, hay que dejar de ponerla en un pedestal o dejar de sacralizarlos tanto. El Fénix de los Ingenios tiene una historia súper interesante, pero no desde... no sé, desde la moral impoluta, sino todo lo contrario. Uh-huh. Así que ese tipo de cosas quizá nos ayudan a identificarnos, porque ahora mismo no sé si alguien tiene la osadía de ponerse a sí mismo o a las personas con las que se vincula en un pedestal. Todos más o menos sabemos quiénes somos, que tenemos distintas dimensiones, y hacer lo contrario o negarlo sería como vernos la suerte entre gitanos.
Uh-huh. Este personaje de la monja alférez, que en realidad nunca fue monja, sino que era una novicia, pero sin embargo, claro, no, así ha llegado hasta nosotros, como con esta dualidad, ha sido, y como tú bien lo decías y lo señalas acá en tu libro, objeto de muchos estudios, ha sido vista, mirada. Y este libro tiene una o viene a aportar en hoy día, desde el siglo XXI, otra mirada sobre la monja alférez. ¿Qué es lo que han visto los lectores? ¿Qué es lo que se han agradecido ellos de este libro que has escrito, Maite?
A ver, de la monja se ha hecho de todo. Se han hecho novelas, obras de teatro, películas. A diferencia de otro tipo de producciones literarias o no tan literarias, este libro también se hace cargo de todo lo que rodea al personaje, no solo de la historia. O sea, aborda estas interpretaciones contemporáneas. Habla, por ejemplo, del trabajo de Paul Preciado con Catalina de Arauzo, La monja alférez, un epílogo de un tiempo trans. Lo toma, como yo te decía antes, en clave de copucha. Entonces no solamente toma las anécdotas del libro, sino todo lo que después inspiró. Y la verdad, a mí me ha gustado mucho poder conversar este tipo de cosas con la gente. No solamente porque es muy rico sentir el cariño de los que han leído el libro y les ha gustado, sino también porque se empiezan a encontrar otro tipo de posturas. Uy, yo había pensado esto, o no tenía idea. Mientras lo iba leyendo, me decía, pero parece que hay una película, y después me encontraba con el dato siguiente, que efectivamente tenía una película. Sea por este aire, por esta vuelta de tuerca, por los ejercicios y la promoción asociada a la interpretación teatral y todo, yo creo que ha tenido una acogida muy linda, y una de las cosas que más orgullosa me tiene es la publicación del Mundo, de un diario como El Mundo, que tiene tanta trayectoria, que es tan importante, que tiene tanta presencia en España.
Maite Pizarro, tú eres una joven licenciada en letras hispánicas de la Universidad de Chile. Ahora estás desde Barcelona, allí terminando ya tu doctorado en estudios literarios, lingüísticos y culturales de la Universidad de Barcelona. Y esto de haber entrado a La monja alférez y haber publicado este libro con Somos Libros, es un libro que se encuentra en Chile, recuerden, está en Prosa y Política, en una edición hermosísima. La verdad es que es una edición, además, que es como de valo lúdico, pero también tiene una belleza. Sí, porque tiene estas muñequitas, como que se les pone la ropita de antiguas, es decir, tiene mucho. Pero me interesaría que pudieras contar que en definitiva este libro salió como por el lado. Tú no estás, es decir, La monja alférez no es tu objeto de estudio, tú estás estudiando, o por lo menos lo que te has abocado todos estos últimos años, es hacer una tesis, defenderla recientemente. Creo que te fue muy bien, así que te felicito por eso. Y que cuentes exactamente qué es lo que ¿Cuál es tu ámbito hoy día de estudio y lo que has centrado, ¿no? Todo tu tiempo y tu pasión y tu cabeza. Cuéntanos.
Yo te decía antes que La monja era más un producto de la procrastinación doctoral que de un proyecto doctoral, porque claro, yo en realidad trabajé y defendí una tesis doctoral que rastreaba un tópico literario del siglo XIV en autores contemporáneos. Era una especie de reescritura de un cuento medieval, el ejemplo 32 del Conde Lucanor, la obra de Enrique Vilamatas y Juan Gabriel Vázquez. Entonces, si bien se relaciona con lo hispano y también con lo español, que es incluso más acotado, no tenía que ver con el Siglo de Oro, que es un periodo que a mí me fascina y que yo creo que todo el mundo debería conocer un poco más, pero claro, no era exactamente lo que yo estaba viendo. Afortunadamente lo pude ver en paralelo gracias al trabajo que hice con la editorial Somos Libros y porque todo se fue dando de manera súper accidental. O sea, yo encontré a La monja de manera accidental, pude ser autora del libro de manera accidental. Al principio había propuesto hacer una reedición. E incluso esta parte que me comentabas recién, estas muñequitas recortables, la portada, toda la estética, se dio de manera más o menos accidental, porque teníamos pensada otra portada y fue Diego Lorenzini quien me propuso hacer parodia de los roles de género a través de la cita de las muñequitas recortables, que es un juguete con el que muchas niñas pasaron mucho tiempo y que también tenía todo este guiño al hábito, el hábito de monja, el hábito de guerrera, etcétera. Y para mí eso es súper especial, primero porque admiro muchísimo a Diego Lorenzini, y segundo porque él es mi pololo. Entonces, la primera persona que leyó el libro fue quien también me sugirió en algún minuto esta clave goputa o clave en Caguín. Y yo sé que me lo sugirió porque me conoce mucho y sabe que soy una adicta a los datos curiosos y a la historia, entonces se lo agradezco mucho. Que además haya quedado tan bonito, para mí solamente puede ser un motivo de alegría.
Maite, finalmente me gustaría como reparar un poco en esta, insisto, joven, doctoranda en este minuto todavía, ¿no? Que estabas viviendo en España, haciendo un camino, ¿no? Y esta capacidad tuya y que le has puesto trabajo, inteligencia, talento, como es estar haciendo una tesis del siglo XIV, después irte al siglo XVII, pero desde el siglo XXI. Ese paso por el tiempo a mí me parece tremendamente interesante. Y hoy día, en tiempos cuando hablar de memoria, hablar a propósito en un día como hoy, de la Día Internacional de la Lengua Materna, resulta un ejercicio esencial. Y hay quienes todavía les cuesta entender por qué es tan necesario estar visitando esos periodos, a esos autores y estas lecturas que están haciendo nuevas generaciones como lo estás haciendo tú.
A ver, yo creo que siempre va a ser una experiencia muy rica volver al pasado, porque como dices tú, uno no vuelve desde cualquier sitio, uno vuelve desde su propio lugar. Uno vuelve desde su propia lengua que habita. El castellano que hablamos ahora no es el mismo que hablaban antes y definitivamente no es el mismo que hablan ahora los españoles. O sea, el español de Chile es una variable dialectal que se estudia por sí sola, así como se estudia la variable del Río de la Plata o algunas variables caribeñas. Es nuestra identidad. Yo, la verdad, pienso que uno tiene muchas identidades, que también va agarrando cosas de los lugares donde vive. Pero yo si puedo identificar algo como rasgo identitario sólido en mí es la forma en la que hablo. Cuando me escuchan y saben que soy chilena, y no solamente por las palabras, que son hermosas, pero yo lo digo por un acento, por un momento. La manera en que nosotras hablamos ahora tampoco es la misma en la que hablaban hace 50 años. Y no va a ser la misma en la que hablen 50 años después, pero es casi mágico que nos podamos seguir comunicando.
Exactamente.
Desde el siglo XIV, XV, XVI, XVII, no sé, es mágico también pensar que nos vamos a poder seguir comunicando de manera virtual con gente del siglo XXIII, que nos van a leer.
Eso es lo que esperamos, pero y hoy día poder trabajar en literatura, trabajar en estudios como tú lo estás haciendo, bueno, es lo que nos conecta finalmente. Te quiero agradecer, Maite Pizarro, por esta conversación que ha tenido sus tropiezos. Yo creo que la monja alférez lo ha disfrutado de lo lindo. Eso es lo que yo pienso, la verdad. Felicitar a la editora de Somos Libros. Ella es Lola, voy a poner acá, Lola García. También el libro tiene un prólogo de Sonia Montesino, hay que decirlo, la ilustración de Diego Lorenzini, la fotografía de la cual hablábamos, son de la Fundación Cucha, y también, bueno, la autoría, por supuesto, de Maite Pizarro Granada y Purificación Beltrán, y que también hay que, me parece interesante, que es una edición que fue publicada gracias al patrocinio económico del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Entonces, acá hay también un esfuerzo de aquí y de allá, que se agradece tanto.
Un esfuerzo transatlántico, sí.
Exactamente. Muchas gracias de nuevo por esta conversación y te deseo mucha suerte, que te ganes ese cum laude, ¿no se llama?
Sí, cum laude.
Que lo obtengas, porque la verdad mereces todos los reconocimientos, es mucho tu esfuerzo y valoro el que hayas tenido también el atrevimiento de haber hecho un libro para difundir estos estudios que muchas veces quedan al interior de la academia.
Muchas gracias a ti, Vivian.
Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en el día de hoy. Y, por cierto, recordarles que ustedes pueden visitar nuestra página web y también nuestra cuenta en Spotify para poder escuchar estos podcasts que permiten bajarlos en sus celulares y poder disfrutar de estas conversaciones con más tiempo. Gracias por la sintonía nuevamente. Nos reencontramos la próxima semana. Que sigan disfrutando de lo que va quedando del verano. Un abrazo para quienes están sufriendo en este terrible verano que nos ha acosado con fuego y con tanta rabia. Esperamos también o entregamos desde acá un abrazo también a quienes sufren en los territorios palestinos ocupados. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.